Si estoy aquí de pie, ¿veis desde ahí o prefieres que esté sentado? ¿Tú ves si estoy de pie?
No te preocupes.
Me siento, ¿vale?
Esta segunda parte la va a dar Javier Alberto. Preguntaba María José desde el Departamento de Administración Electrónica del Concejo de Vigo. Pero bueno, él empezó en el Concejo hace muchos años, incluso me contaba en la comida que empezó como becario. Y que poco a poco bueno, pues fue quedando y desarrollaron la plataforma de tramitación electrónica, la desarrollaron desde dentro del concello. Y hoy en día ha dado lugar a una plataforma que, bueno, pues que lo está comercializando una empresa. ¿Vale? Y ahora os voy a contar. Oye, una pregunta: ¿quién es Jesús Castro? Lo digo María, su libreta, se la sube para. Vale, bien, gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces, tenemos poco tiempo, así que si voy muy deprisa me lo decís. Vale. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos en la administración electrónica en Vigo, desde lo más general a lo más concreto. Vale. Un poco orientado con lo que habéis visto, que es lo que está regulado ahora, que es la ley 11/2007, que cuando nosotros empezamos allá por el 2001 no existía esa ley. Pues cuando salió ya nos dimos cuenta de bueno, que ya nos ponían unos puntos donde había que continuar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya estáis hartos de teoría, pero bueno, sabéis que la administración electrónica, en el caso, según la Unión Europea, bueno, lo que dice que es que es el uso de las tecnologías de información en las administraciones públicas, eso lo tenéis muy claro, y que está combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes, ¿vale? Ahí es donde entra la organización interna, por lo tanto, esto va a ser muy importante. O sea, no sirve de nada la implantación de tecnologías de información si no eso conlleva esos cambios organizativos internos y esas también nuevas actitudes dentro de los propios, digamos en este caso, funcionarios que estarían trabajando dentro de la administración, ¿no? Por supuesto, con un objetivo claro, que es la de mejorar los servicios públicos y los bueno, procesos democráticos, mostrar apoyo, políticas públicas, etc., ¿no? Vale. Bien, entonces, partimos de ahí, ¿no? Como objetivos, bueno, que ya. Esto casi lo puedo pasar, ¿no? Ya sabéis que es lo de siempre, ¿no? Facilitar transparencia, personalizar servicios al ciudadano, mejorar rendimiento, eliminar colas de espera, disminuir el tiempo de resolución de solicitudes, facilitar y mejorar la participación ciudadana, etc., ¿no? Bien, entonces, los beneficios. Tener una administración más eficaz, acceso a la información de forma transparente, gestión 24 horas, etcétera, etcétera. Vale, esto ya supongo que me dijeron que ya habéis dado mucha teoría, así que vamos a ir pasando más rápido de todo esto. Vale, que tenemos la eliminación de costes, mejoras de rendimiento interno, esto ya os queda allí, vale, es un pequeño resumen. Eliminación de papel, lo que conlleva también mejoras al medio ambiente, emisiones de CO2 porque disminuimos los transportes y desplazamientos. Vale, y empezamos un poquito ahora a orientar los servicios de la Administración Electrónica de Vigo desde el punto de vista de los derechos del ciudadano en la Ley 11, ¿no? Vale, tenemos. Van a tener derecho a relacionarse con las administraciones públicas, a obtener información, realizar consultas, realizar solicitudes y conocer su estado, realizar pagos, obtener copias electrónicas de documentos, utilizar el DNI electrónico y otros certificados y no aportar datos que obren en poder de las administraciones públicas, ¿no? Sería un poco el resumen muy rápido de lo que estamos aquí hablando, ¿no? Vale, entonces empezamos por el derecho a la información, que es lo que es la información que va a ir de la administración pública hacia el ciudadano, ese canal inicialmente, vamos a hablar de eso. Y pues hablaremos de el ciudadano se comunica con la administración pública. Bueno, entonces, ¿qué tenemos cuando la administración pública da información al ciudadano? El derecho que ya tiene el propio ciudadano, derecho a la información que reconoce la ley. Entonces, tenemos desde la información más general, ¿vale? Información de la información de la propia estructura de la administración, del gobierno, de los servicios, de la información territorial, la difusión de la información general. Dinámico, noticias, avisos, eventos, información administrativa, aquí ya entramos un poco más, tema de procedimientos, convocatorias, ofertas de empleo, licitaciones, posición pública, edictos, actas, y después ya la información personalizada, que serían los expedientes, multas, recibos, tributos, padrón de habitantes, etc. ¿Vale? Entonces, el ciudadano tiene derecho a recibir toda esta información, ¿vale? Y entonces, bueno, es mucha información y hay que estructurarla, ¿no? y que sea accesible para el ciudadano para que pueda acceder a esa información de una forma sencilla, ¿no? Vale, en el caso de información general, tenemos bien claro, o sea, la información de gobierno, de los servicios, que es importante las cartas de servicio, las oficinas, los objetivos que tienen esos servicios, los trámites que deberían tener esos departamentos, las normativas, y después, por otro lado, la información territorial, ¿vale? Que es dentro de cada administración que pertenece a un territorio. No hay que olvidar la información territorial, las infraestructuras, temas turísticos, vías ciudadanas de recursos, callejeros, instalaciones municipales, recursos de la ciudad. ¿Vale? Toda esta información también es administración electrónica, no solamente rellenar formularios. Entonces, es importante también nunca dejar esto de mano. Y nos ocurre mucho en las administraciones que después cada departamento quiere hacer su propia página web, que se la hace no sé quién, que está muy bien, y tenemos, pues nos encontramos que tenemos una administración con 50 páginas web, cada una de una empresa distinta, que hay que mantener, ¿no? Entonces, intentar convencer y, digamos, hablar con los departamentos para convencerles de que es lo mejor es que haya una sola plataforma única, una única web de información para todos los ciudadanos, y no que cada departamento tenga su propia página web. Vale, esto algunas veces es difícil de conseguir, ¿vale? Pero por lo menos va calando en los departamentos, ¿no? Por lo tanto, es bueno tener una única página web, ¿no? Aquí ya tenemos, ¿no? Sería la página web de Vigo, ¿no? Lo que hablamos de información, bueno, pues de información general, vale, tendríamos pues eso, en este caso Concello de Vigo, tendría la parte de gobierno, la parte de ciudad, de territorio, la parte de servicios, ¿vale? Que como son tantos servicios, lo hemos dividido en dos apartados, en servicios hacia la ciudadanía y servicios de ciudad, ¿no? O sea, la ciudadanía serían servicios más bien sociales de infancia, juventud, educación, cultura, empleo local, lengua, consumo, y los servicios de ciudad, que serían pues eso, la policía, cementerio, laboratorio municipal, medio ambiente, urbanismo, etc. ¿Vale? Son muchísimos servicios, mucha información, e intentar organizarla de alguna forma, intentar buscar la forma más sencilla posible, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta también eso, ¿no? El tema de que no vas a encontrar que cuando estemos incorporando toda la información de la web, de todos los departamentos, todas las áreas que tenga la administración, cada una va a querer orientarlo desde el punto de vista de las concejalías, etcétera, y no desde el punto de vista de la información del ciudadano. Por lo tanto, sin embargo, es muy importante que, ya que la web va a ser un canal hacia el ciudadano, se oriente hacia el ciudadano y no a la concejalía. No es una web de propaganda de nuestro ayuntamiento, es una web para que el ciudadano disponga de información y se relacione con la administración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos apartados de infancia, ¿no? Por ejemplo, y no existe la concejalía de infancia del Concello de Vigo, ¿no? Pero sí es importante tener un apartado que ayude al ciudadano a encontrar todo relacionado con la infancia. Veis que ahí, en el caso de infancia, tenemos las escuelas infantiles, que pertenecerían a educación, las bibliotecas, que pertenecerían a juventud, actividades, que podrían pertenecer a diferentes departamentos, las ayudas de infancia, que podrían pertenecer a servicios sociales, bueno, etc. Veis que es otra forma de orientar la información. Por lo tanto, es muy importante también a la hora de montar un portal o una sede también, al fin y al cabo, es la estructura de la información para que sea accesible para la gente. Bueno. Bien, bueno, pues lo que hablamos. Aquí. Bien. Bueno, lo que hablamos de varios departamentos, información de servicios, de limpieza, de tráfico y transportes, de territorial, de museos, etcétera. Vale, todo este tipo de información. Pues tenemos la información diaria que tienen que tener todas las entidades, que sean la agenda, las noticias, los servicios generales. Todo esto es muy fácil arreglarlo mediante sindicación de contenidos, que son los RSS, para que cualquier ciudadano pueda apuntarse a la información que necesite sin tener que estar recibiendo continuamente correos electrónicos, etcétera, sino simplemente con un lector de RSS se conecta y a la información o al canal de información que él quiere recibir. Bien. Después ya entramos ya un poco más lo que la gente está acostumbrada a oír, que es la administración electrónica, ¿no? La información administrativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Concello de Vigo tenemos una parte que llamamos oficina virtual o información de procedimientos, ¿no? Que internamente es la BEDUAC, que es la base de datos unificada de atención al ciudadano, en la que van a estar la explicación de todos los trámites, un poco el modelo de la oficina 060, ¿vale? De información de atención ciudadana. Vale, que está unida con la oficina del 010 de atención telefónica para que toda la información sea de una base de datos única y que lo que se diga en Internet sea exactamente lo mismo que se dice vía telefónica o vía presencial. Vale, es la base de datos única de procedimientos que pues eso, se ha ido poco a poco completando lo que es necesario para hacer cada procedimiento con la administración, pues eso, a base de hablar con cada una de las administraciones de los departamentos involucrados y bueno, que ha servido para realmente generar una gran base de conocimiento de los procedimientos, ¿no? Que era, a lo mejor, unas veces la información está en manos solamente de una persona, que era la única que sabía cómo o cuál es la documentación necesaria para tal requerimiento, etcétera. Ahora va a quedar todo transparente y público para la ciudad, ¿no? Pues bueno, el resto de servicios que ya sabéis que se dan, como es el perfil del contratante, convocatorias y subvenciones, ofertas de empleo, expedientes en exposición pública, actas de empleo en Junta de Gobierno local, información urbanística, oficina tributaria, legislación, vale, todo esto es lo que encontráis en la web municipal, vale, a este nivel, ¿no? Bien, hablando un poquito más de lo que hablábamos inicialmente, la base de datos de procedimientos es importante. Acabamos de que alimenta a la oficina del 010, ya hay definidos más de 450 procedimientos, también se incorporan algunos procedimientos de otras administraciones, porque bueno, pues es, ayudamos ya que la gente, si uno quiere, por ejemplo, acceder a la protección por DNI electrónico, pues también en el trámite relacionado le explicamos cómo puede usted sacarse un DNI electrónico. Actualmente, ya entre esos 450 procedimientos, 120 procedimientos ya son tramitables por Internet, y se espera que esto aumente paulatinamente a conseguir, digamos, acercarse a la tramitación, bueno, lo que es la tramitación electrónica plena de procedimientos por Internet en el Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Bueno, lo que tienen los procedimientos como lo que tienen todas las bases de procedimientos, ¿no? O sea, cómo hacer, cómo realizar el trámite, según el canal elegido, sea Internet, telefónico, presencial, los plazos, la documentación requerida, los impresos, la normativa, observaciones, oficinas responsables, los trámites relacionados que puedan ayudarle en ese caso, y una cosa interesante, un buscador semántico, vale, que pues hablaremos de él también. Vale. Bueno, los datos, el servicio más utilizado de la web municipal, ha sido referente para varios ayuntamientos. Después, esta base de datos de procedimientos que se creó dentro del Ayuntamiento de Vigo, se ha empleado esa base de conocimiento para desarrollar la misma herramienta para los ayuntamientos de la Mancomunidad de Vigo, que lo están empleando también, ¿no? Llevamos ahí que han sido 490.000 consultas de procedimientos en el 2009, con más de 40.000 consultas mensuales. Bueno, la pantalla, bueno, casi lo vemos mejor en la real, sería el apartado de trámites impresos. Bien, pues aquí tenemos la base de datos de procedimientos, donde estarían, pues, bueno, un buscador para buscar cualquier cosa, que es lo que he comentado, que es semántico, ahora os explico. Y, sería, primero, planteamos el registro general, que está aquí, y la consulta de documentos expedientes, que se puede consultar, pues eso, desde fuera, ni con certificado digital ni DNI electrónico, o con la carpeta ciudadana no tenéis acceso a todos sus expedientes, o si tienes datos que ahora en tu poder, junto con la administración, tú puedes consultar el estado de un expediente tuyo en concreto, ¿vale? Bueno, pues sabéis que hay tres formas de identificar a una persona, ¿no? Sería mediante un usuario y contraseña, mediante el certificado, bien sea DNI electrónico o certificado digital, y mediante una serie de códigos o información que solamente conocen el interesado y la administración. Vale, en este caso, si con la información, una serie de información que das del documento, podrías acceder a la información consulta de tu documento. Vale. Bien, bueno, pues en la información que hablamos, todos los trámites organizados, pues un poco para las personas, con sus departamentos, con su temática clasificativa, urbanismo de ciudad, estudio de negocios, etc. Vale, son 400 trámites. Vale. Lo del buscador semántico es un poco eso, o sea, que uno puede escribir quiero pagar el recibo de la moto, por ejemplo. No, déjame probar nunca esto, vamos a ver si lo encuentra. Sí, vale. Bien, esto lo probáis a hacer en otros buscadores y vais a ver que no va a encontrar nada. ¿Vale? El buscador semántico, que también lo hemos desarrollado internamente, es muy sencillo y, bueno, lo único que hace es de lo que la persona escribe, realmente extraer la información que hay dentro y se queda solamente con las palabras que realmente tienen información y busca por eso, ¿no? Entonces veis que en este caso, en quiero pagar el recibo de la moto, por ejemplo, ha encontrado certificado de haber pagado o de tener pagado el recibo de impuestos de vehículo de tracción mecánica, imprimir el recibo para el pago del impuesto de vehículo de tracción mecánica y pago del impuesto sobre vehículo de tracción mecánica, ¿no? Que sería en este caso, si quiero pagarlo, podría emplear este, o podría imprimirlo para pagarlo en el banco, Oye, una vez que lo ha pagado, si quiere, saca el certificado. Vale. Entonces, aquí tenemos integrado como un doble buscador. Un buscador que busca entre todos los procedimientos, que serían estos resultados primeros, y después un buscador, que es el buscador de Google, que busca, a su vez, entre toda la página web, y, pues bueno, también te lo muestra debajo, ¿no? Como veis, Google no fue capaz de encontrar las tres cosas que hemos encontrado aquí. Vale. O sea, ¿esto cómo funciona? Bueno, funciona, por ejemplo, bueno, elimina palabras que no sirven, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en este caso es que elimina las preposiciones, determinantes, todo tipo de partículas, elimina, pues eso, palabras como quiero, deseo, me gustaría, etcétera, y se queda con el grano. En este caso, de todo esto, realmente se quedaría con pagar, recibo, moto, ¿vale? Aún así, veis que en esos tres resultados no hay nada de eso, ¿no? ¿Vale? Porque después hace equivalencias entre palabras. O sea, le da igual que alguien ponga moto, camión, motocicleta, bueno, lo que sea, él lo va a asociar siempre a vehículo. ¿Vale? Entonces siempre va a encontrar la información. ¿Vale? Esto es lo que es el futuro de las webs, que es los buscadores semánticos. ¿Vale? Hacer que la web sea accesible. ¿Vale? La accesibilidad web, supongo que nos habrán hablado de ello, ¿no? Supongo que sí en el curso, no solamente es la W3C, sino también la estructura de información y hacer lo máximo posible la información sea lo más accesible posible a la gente, ¿no? Por eso aquí también nosotros guardamos lo que la gente busca, ¿eh? Se está guardando todas las búsquedas y si la búsqueda ha tenido resultados o no, ¿vale? Entonces podemos ver cuando no hay resultados, ¿por qué es? Porque no tenemos ese trámite. Entonces, si vemos qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente solicita, si no tenemos esa información, la incorporamos, y si es que sí tenemos esa información, pero no la persona la buscó de una forma que no la tenemos, ayudamos al sistema para que la siguiente vez sí lo encuentre. ¿Vale? Sería un poco la idea. Bien. Bien, bueno. Después, en el caso de cualquier procedimiento, pues nada, le das y te aparece toda la información de procedimiento. En el caso pues que tenga tramitado por internet, pues le das aquí y iniciarías estamos en el caso de pago del impuesto. Bueno, aquí directamente ya a la página de pago, donde meterías en el caso que tengas el recibo, meterías en recibo y ya harías el pago y ya terminaste. Vale, habría terminado esta persona con su tramitación. Vale, quería pagar el recibo de la moto, vino aquí, digo, quiero pagar el recibo de la moto, así es este, pagar, aquí, meto mi recibo y pago, y ya está. Vale, ya terminó su relación. Bien, continuamos. En este caso tiene que tener recibo, ¿vale? O sea, hay muchas formas de llegar a pagar. Primero, tienes el recibo, puedes emplearlo así. Segundo, también vale el recibo del año anterior. ¿Perdón? Sí, sí, bueno, puedes imprimir el recibo telemáticamente. Vale, puedes imprimirlo temáticamente. O sea, digamos, puedes hacer muchas formas. Con la carpeta ciudadana o con un certificado digital, ¿no? Identificándote, bien, simplemente te aparecerá, estos son tus recibos y ya los ves. Y tú le das y lo descargas o lo pagas directamente, ¿no? O sacas un certificado de pago o domicilias o lo que quieras, ¿no? Si te identificas, ya tienes ahí todo disponible, lo ves delante tuya, ¿no? No tienes que andar metiendo códigos de recibo ni nada. Pero si, como sabemos que no todo el mundo tiene carpeta ciudadana, que no todo el mundo tiene DNI, que no todo el mundo tiene certificado, pues se quiere facilitar la tramitación. Entonces, si tienes el recibo y quieres pagarlo por internet, nosotros te lo facilitamos. ¿Que tienes el del año pasado? Con los datos del año pasado también puedes acceder al recibo de este año. Bueno, pues se facilitan de muchas diferentes formas. Lo importante es facilitar, estamos hablando de accesibilidad, facilitar a la tramitación al ciudadano, intentar buscar que pueda al final realizar el trámite, ¿no? Bien, eso es lo que estaba hablando ahora, ¿no? De buscador semántico, que elimina pues eso, palabras vacías que no sirven y hace equivalencias con palabras, de tal forma que al final vamos a tener una base de datos de conocimiento, que es lo que busca la gente, y vamos mejorando ese buscador que va ganando conocimientos, ¿no? Bien, ¿qué es esto y tal, ¿no? Bien. Y lo que hablaba, ¿no? Del W3C, de la accesibilidad, ¿vale? Pero a nivel de W3C, a nivel de buscador semántico, a nivel de revisión de la estructura de contenidos para ver que lo que encuentra o no encuentra la gente e intentar reestructurar la web para que sea más sencillo para la gente, la información. Y, bueno, y después este tema del lector de voz, audio, automatizado en noticias o, a ver, tenemos por ejemplo, cualquier apartado en el de infancia, le damos a escuchar y se inicia un sistema de escucha por voz, ¿vale? Para que cualquier persona pueda ver la web, cualquier parte de la página, incluso descargarse el MP3. Bueno, podrías ver cómo se hace la información que necesitas y pues te la puedes descargar en MP3 si necesitas, ¿vale? Y también tenemos un sistema de... Bueno, aparte de esto, un sistema también de noticias.
Creo que se está tardando. Vendidos o xornal de noticias con voz do Concello de Vigo. Cando quera escoitar a noticia vale, completa, pulse no teclado
para, un mero da noticia. Noticias, no forma moi accesible.
As noticias do
un
martes,
sistema de TTS, de sintetización de voz, son. Lee lo que noticia en tiempo real lo que hay ahí y te lo envía a decir.
Asegura que traballa vale. Codo con codo co alcalde para traer a Vigo factoría de baterías.
Que te dice que puses el número de la noticia y quieras oír. Vale, noticia por ejemplo, piso 4 y pues iría a la noticia 4 y te la leería, ¿vale? No tendrías que usar el
vendidos
ratón.
Vendidos o xornal de noticias vale. Con voz do Concello de Vigo.
Visibilidad reducida, pues podrían acceder a la información.
Cuando quiera escuchar la noticia completa, pulse no teclado un mero vale. Da noticia.
Bueno, esto es una voz femenina en gallego y una voz masculina en castellano. 15 de julio de 2010 son...
Noticia número 1. Industria asegura que trabaja codo con...
Bien, vale. ¿Perdón? No, eso es porque hay ni igualdad ni nada. Era que, digamos, la empresa de síntesis de voz que hizo esto solo tenía voz de gallego en femenino. Y en castellano creo que tenía ambos sexos, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por igualdad, uno femenino y uno masculina. No había opción de coger masculina gallego, ¿vale? Aparte que... no puedes andar poniendo muchas voces tampoco porque cada voz te cobran. Tampoco hay que estar ahorrando, estamos en crisis y no tampoco tiene sentido.
Una mujer para los dos.
Ah, también podría ser una mujer para los dos. Pero bueno, es una voz por idioma, entonces. Pero bueno, podría ser dos mujeres serían. Creo que se llama Carmela el de gallego y el de castellano se llama. No me acuerdo ahora. Bueno.
Son.
¿Sí? Vale. Lo que sí tenemos es, bueno, lo que sí tenemos como novedad este año es, bueno, sabéis que los recibos en periodo voluntario.
Sí, sí.
Sí, sí. No, lo que dice él, que la ley dice que no se puede discriminar o favorecer al uso de la. A quien no puede acceder por la administración electrónica. No se puede discriminar y hacerle pagar más que el que entra por administración electrónica. Sí, sí, también se puede cargar en las multas, lo vemos ahora, se puede tanto pagar la multa como, bueno, se puede sacar la carta de pago, como consultar las fotografías de radar o de multa móvil que vemos por Vigo, del coche, sí. Se puede consultar las fotografías, las notificaciones firmadas escaneadas en la multa, también se pueden consultar todo por internet. Sí. Vale, entonces, bueno, ya seguimos por aquí. Bien, entonces ya hemos hablado de información que da la administración al ciudadano y ahora el ciudadano dice, muy bien, pero ahora yo quiero interactuar. Entonces, el ciudadano interactúa con la administración, ¿no? Bien, entonces, el ciudadano interactúa con la administración. Bien, aquí tenemos, estaba hablando aquí, derecho a realizar consultas, solicitudes y pagos. Vale, en este caso, tenemos tres ejemplos de interacción del ciudadano con la administración, vale, en este caso el ciudadano que se pone en contacto con nosotros. Entonces tiene derecho a hacer consultas, a decir, oye, ¿qué información tenéis sobre mí? Yo quiero consultar qué tenéis en el padrón de habitantes, qué objetos tributarios tributo en el Concello de Vigo, qué información de los recibos, qué cosas tengo pendiente con vosotros, a poder realizar solicitudes, pues eso, bueno, lo que es el famoso registro temático, y poder realizar pagos, vale. Serían tres ejemplos de tipos de interacción del ciudadano a la administración pública. Entonces aquí, bien. Primero, el derecho a realizar consultas. Vale, ya estamos hablando ya de información personalizada. Entonces, vale, bien. Previa identificación, porque estamos hablando de información personalizada, es decir, ¿qué tenéis sobre mí? Entonces tengo que identificarte. Vale, entonces tenemos las tres formas, que es lo que hablamos, el DNI electrónico u otro certificado reconocido. Es que la ley lo dice así, que en todo caso el uso del DNI electrónico u otros certificados reconocidos, ¿vale? Por las administraciones. Y el uso de usuario y clave de la cuenta ciudadana. Bueno, nosotros cuando empezamos en la cuenta ciudadana, no recuerdo en qué año fue, 2002 o 2003 o... Bueno, empezamos poco a poco, ¿no? Bueno, por ahí, más o menos. Después lo vemos el resumen. Dábamos acceso por usuario y clave solamente. Eso de dinero electrónico ni existía y estas cosas, ¿no? Y... Dale, bueno, y... Vale, después incorporamos el uso de DNI electrónico más tarde. Bueno, estoy liando. A ver, bueno, dijimos que eran tres formas de identificación: DNI electrónico, usuario y contraseña y código de solicitud u otra información. Vale. Bien, entonces, una vez que te has identificado, podrías conocer el estado de las solicitudes que has presentado, que tienes con el Ayuntamiento de Vigo, las que eres titular, de las que eres el solicitante. Tener información del padrón de habitantes, sacarte directamente un volante de empadronamiento, solicitar un certificado, obtener información de las multas de tráfico, obtener información de los objetos tributarios, recibos pendientes al cobro de domiciliados y después otras informaciones de ciudadano que obren poder de administración. Vale, esto lo he dejado de forma general. Claro, cada administración tiene su información particular, ¿no? Bien, derecho a realizar solicitudes, ¿vale?, del ciudadano. Entonces tenemos aquí el registro electrónico. Bueno, estoy hablando de un poco lo que tiene el Concilio de Vigo. El registro electrónico, esto es más en general, derecho a elegir el canal, internet, telefónico o presencial. Sabéis que, bueno, por internet pues se pueden hacer solicitudes, tanto por registro como en algunos casos otros tipos de formularios. Telefónico, pues se permite la entrada de quejas y sugerencias por vía 010, atención ciudadana, o presencial, por supuesto, el registro. Bien. Lo mismo otra vez, información solicitante, solicitudes web mediante otros formularios. Vale. Y después lo último, bueno, después el siguiente, los tres ítems. El tercero sería efectuar pagos, ¿no? Tenemos impuestos y tasas, recibos de los padrones fiscales al cobro, multas de tráfico, autoliquidaciones, liquidaciones, domiciliaciones, fraccionamientos y pagos complementarios. Vale. O sea, hay que pagar mucho. Bueno. Bien, entonces un ejemplo de todo esto es la carpeta ciudadana, ¿no? Consulta, solicitudes y pagos, la carpeta ciudadana. Bien, pues nada, la carpeta ciudadana, inicialmente cuando nació, pues era solamente identificación por usuario y contraseña. Se requería que la persona se presentase físicamente, presencialmente en el Ayuntamiento de Vigo para poder realmente identificarle y saber que realmente era él, para facilitarle el usuario y contraseña. Esta carpeta ciudadana tiene un registro electrónico, por supuesto, 24 horas, con, bueno, es un sitio electrónico general, con solicitud de presentación de documentación requerida, es un sitio abierto, con toda la legalidad, que ya pasó hace años por la Junta de Gobierno legalizándolo, y que se puede presentar cualquier solicitud, ¿vale? Es abierto, no es solicitud de tal cosa, no. Es un solicita general. Por lo tanto, puede el usuario presentar cualquier solicitud para ese registro electrónico. También, por supuesto, están los solicitas específicos para cada uno de los trámites que quiera realizar la persona, y ya más especializados con la información que requiere, si quiere hacer un pago de tasa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, es que es un solicita abierto para que cualquier persona pueda solicitar lo que tenga que solicitar. Bien. Tiene información de padrón de habitantes, datos de empadronamiento, emisión de volantes de empadronamiento, solicitud de certificados de empadronamiento con aviso de SMS para poder venir a recogerlos, en el caso de certificados firmados, multas de tráfico, consulta de multas de tráfico pendientes y resueltas, consulta de las fotografías y notificaciones de las sanciones, impresión de la carta de pago y presentación de alegación a las multas. Consulta de información de los objetos tributarios de los que tributa, pues podemos consultar la información de los bienes inmuebles, de los temas de la basura, vehículos, IAES, acciones unificadas, etc. Y cada uno de ellos, consultar los recibos que tienes, los recibos que has pagado, los que tienes pendientes, si están domiciliados o no están domiciliados, obtener copias, obtener certificados de haberlos pagado, etc. Bien, pues eso. Vale, esos serían un poco los servicios básicos de la carpeta ciudadana, ¿vale?, del Concello de Vigo. Bueno, ¿perdón? Sí. O sea, la carpeta ciudadana, no puedes venir por aquí. Vale, entonces, bueno, te puedes identificar por certificado digital o DNI electrónico. Vale, aquí voy a entrar para agilizar ya por usuario y clave. Vale, esta sería mi carpeta ciudadana. Vale. Aquí veis, bueno, inicialmente os muestra ya el registro general, los expedientes que tenemos, servicios al ciudadano, bueno, pues los datos personales, volantes de empadronamiento, datos de unidad familiar, poder tramitar quejas y sugerencias, ver todos los bienes inmuebles, los vehículos, actividades económicas, recogida del ISO, acciones unificadas, los recibos pendientes, pagados, realizar pago en línea, las domiciliaciones, las liquidaciones, certificados, el calendario fiscal, y multas, etcétera. Vale. En el caso del registro, veis aquí que la Junta de Gobierno Local adoptó el 27 de enero del 2006, de forma pues eso, legal, la creación del registro telemático. Vale, lleva pues 4 años vigente ya este registro. Bueno, y tenemos tanto el registro de Concello de Vigo como el de la Gerencia de Urbanismo. Vale. Todo está unificado aquí y simplemente la diferencia está que cuando alguien hace una solicitud en el Concello de Vigo, pasa automáticamente a la aplicación de expedientes del Concello de Vigo y cuando va al urbanismo, pues va a los de urbanismo. Vale. Vale, eso está integrado con bueno, toda la información, con los trámites, también desde aquí, desde la propia carpeta, puedes también buscar los trámites para realizar ya el trámite desde aquí, desde la carpeta ciudadana, hacer la búsqueda que necesites, etc. Vale. Un poco la información que hay aquí. Vale. Bueno, también está, estamos un poco dividiéndolas en dos, la carpeta ciudadana y la carpeta de entidades o autónomos, vale, empresas, para ir ofreciendo servicios hacia los ciudadanos por un lado y hacia las empresas por otro, un poco para orientar cada una de las dos plataformas por los intereses que tiene más cada uno. No vamos a darle durante el empadronamiento a una empresa, ¿no? Sin embargo, pues si podemos enlazar con el perfil de contratante y una serie de temas que le va a interesar más a las empresas, ¿no? y viceversa con los ciudadanos a la inversa, ¿no? Acceso bueno, por firma digital, simplemente selecciona ese certificado. Nosotros en el caso de acceso por DNI o certificado en la carpeta ciudadana damos acceso por todos los certificados reconocidos por la plataforma del Ministerio de Administraciones Públicas @firma. ¿Vale? Estamos conectados a través de la red SARA con @firma para validar todos los certificados con los que una persona pueda o empresa pueda acceder a la carpeta ciudadana. Vale. El único que no admitimos es el de la fábrica nacional, la marca increíble, fábrica nacional de moneda y timbre, porque es el único certificado, digamos, la ley lo que dice es que se acepten todos los certificados de las administraciones públicas que estén reconocidos, que no supongan ningún coste para la administración. En el caso de la fábrica nacional, si queremos acceder a la lista de certificados revocados para poder validarlos, la fábrica nacional nos dice que tenemos que ejecutar un contrato con ellos de, pongamos, unos 80.000 euros anuales para que la gente pueda identificarse por fábrica nacional. Teniendo en cuenta que el DNI electrónico está en continuo auge, que ya son más de 10 millones o deben ser muchos más ya, y que realmente ese canal de futuro no tiene sentido que gastemos dinero en la administración, un tercio de nuestro presupuesto, de nuestro departamento, solo para validar certificados de la fábrica nacional, cuando ya estamos dando el acceso por usuario y contraseña o DNI electrónico a otros certificados. Bueno, pero bueno. Bien, esto ya lo vimos. Bueno, consulta general, consulta de expedientes que tengas en la carta ciudadana, etc. Vale. Por ejemplo, un ejemplo un poco más allá sería el caso de solicitudes con pago de tasas, ¿no? Las autoliquidaciones. Para poder, por ejemplo, cuando hemos implantado durante el año 2009 las solicitudes con pago de tasas, previamente hemos tenido que hacer cambios internos porque no teníamos implementado el modelo de pago 63, ¿vale? Para intentar facilitar un poco las cosas. Entonces, primero hicimos el cambio interno de cambiar al modelo 63, también lo tuvimos en coordinación con las entidades bancarias, y después ya pudimos hacer eso, un desarrollo de un servidor de autoliquidaciones, de cálculo de tasas, etcétera, para hacer los pagos, integrar con la pasarela de pago del CECA. Entonces ya sí poder tener un sistema integrado de autoliquidaciones, tanto válido para presencial como para internet, en un solo motor de cálculo, y para poder hacer pues eso, la generación de solicitud, una simulación de cálculo de tasa, etcétera, todo de forma unificada, y bueno, poder realizar cualquier solicitud, aunque esta requiera pago de tasa. Vale, o sea, sería pues en el caso de una solicitud. Tendríamos, bueno, veis aquí tiene un botoncito que dice acceso a simulación, en el que puedes simular, si no quieres tener todos los datos, puedes simular simplemente cuánto te costaría si hicieras esa solicitud. En este caso sería una solicitud de uso de espacio público para vallados, andamios, etcétera. Una vez que lo rellenas, no sé si me pasé una página, no la puse. Bueno, te enseñaría primero cuánto te va a costar, si estás de acuerdo, entonces continuarías, te enseñaría o hacer el pago por internet, y ya terminaría la tramitación, o hacer el pago presencial, ¿vale? Podías hacer el pago por internet, por lo tanto te encantarías a la pasarela y simplemente harías el pago, o podías hacer el pago presencial, saldría el PDF totalmente normalizado, modelo 63, con el código de barras. Podéis hacer el pago, llevarlo al ayuntamiento, y con el ayuntamiento, con este código de barras, pasa la pistola y automáticamente recupera todos los datos y ya se incorpora a la gestión de expedientes, ¿vale? Con el pago validado, etcétera. Bien.
¿Qué sistema de ERP tenéis?
Es lo que os comentaba, o sea, es un sistema propio.
¿Todo el ERP es fácil?
No, bueno, es un poco heterogéneo.
No, el ERP, la parte de gestión del ayuntamiento, es de.
La gestión tributaria. Ah, bueno, sí, esa es de Tao, creo que es.
De Tao,
sí, sí, sí.
¿Cómo hacéis los asientos en la contabilidad?
Para
el servicio.
Ah, las autorizaciones que entran por internet y todo esto. Bueno, no es transparente, porque todos los pagos, bien sean de recibos de cuadernos 61, 62 o 63, todos los pagos vienen directamente por el mismo sitio que vienen los pagos de ventanilla. Vienen por la misma cinta de bancaria, digamos. Por lo tanto, a la gente de recaudación le da igual que haya sido el pago por internet o que el pago haya sido presencial, porque el pago lo envía el banco, ¿vale? Cuando nosotros pagamos a través de una pasarela bancaria del CECA, ¿no?, de CaixaNova, el pago se hace por internet a través de esa pasarela, pero el asiento del pago llega junto con el resto de asientos que se han hecho de forma presencial en las entidades bancarias, ¿vale? De todas formas, que la recaudación no tiene que enlazar con nuestra plataforma de internet ni nada, sino simplemente ya a él le llega la constancia del pago diariamente por la cinta que llegan todo el resto de pagos, o sea, está unificado. Vale. Bien, lo que hablamos ahora del derecho a copias electrónicas, vale, esto es lo que indica también el tema de la modernización de la administración, pues eso, lo que tenemos es el documento electrónico, el tema de si la digitalización de documentos que no estén en formato electrónico, el tema de la compulsa electrónica, la firma electrónica, firma de entidad, firma de funcionario público, la custodia del documento electrónico, el tema de seguridades, de copia de seguridad, de protección de datos, optimización de recursos, nosotros empleamos sistemas de virtualización de servidores, y después el gestor documental, ¿no?, que es lo que va a ayudar a, desde que se entra, vale, ya la persona. Ya damos información, la persona interactúa con la administración, pero esa información llega a la administración y la administración tiene que comérsela, ¿no?, tiene que tramitarla. Entonces, eso lo hace con los gestores documentales también electrónicos, ¿no? Nosotros tenemos un gestor de expedientes que empezamos a desarrollar sobre el año 2000-2001, bueno, que tiene todo lo que necesita una gestión de expedientes, ¿no? Registro de entrada, registro de salida, control de situación del expediente, de su estado, generación de plantillas, de formularios de datos. Gestión documental de cada documento, una guía de tramitación por tipo de expediente, control de tiempos, seguimiento también integrado de las quejas y sugerencias de los ciudadanos a cada servicio y sistemas de búsqueda avanzada por todos los documentos. Bueno, podría tener cualquier gestor de expedientes, ¿no? Bueno.
¿Qué sistema de gestor documental utilizáis?
Uno que desarrollamos nosotros propio. Sí. Este lo desarrollamos nosotros propio, pues ese know-how se empleó para un proyecto para emplear en el mismo sistema ese know-how de tramitación, de forma de tramitar, de aplicación, también en la mancomunidad de Vigo, ¿no?, en el resto de ayuntamientos limítrofes, ¿no?, un poco en temas de interoperatividad y de favorecer el desarrollo tecnológico nuestro a otros ayuntamientos.
¿Y después?
¿En cuál? ¿En la informática?
Sí.
Bueno, somos muy poquitos.
¿Sí?
Sí, sí. Pues. O sea, sí. De lo que es desarrollo, pues seremos. Bueno, ahora tenemos uno más, o sea que contando que tenemos de más, pues vamos a poner que somos unos 4 o 5.
Sí.
Sí, sí.
Pero son de riesgo,
Sí.
Y esto no se puede.
De desarrollo, pues hay gente de redes, gente de tal. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, o sea, en la interoperatividad, que debería haber un organismo general que centralizara a todos los ayuntamientos. Todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos un padrón de habitantes, todos tenemos, ¿no? Sí, entonces, bueno, en ese aspecto algo se está evolucionando en las instituciones públicas, con unas aplicaciones, en tema de padrón de habitantes tiene una aplicación de padrón, avanza padrón, no sé cómo se llama, y bueno, unas aplicaciones, pero pero sí. Bueno, claro, nosotros somos cuatro, no podemos ponernos a desarrollar para los entrenamientos, si no, ya, adiós. Pues, no. Sí, sí. ¿Qué? Claro, o sea, ya te digo, lo que hicimos lo aprovecharon para hacer el desarrollo de cero, digamos. Nosotros hicimos, cuando empezamos nosotros en el año 2001, hicimos poco a poco, fue creciendo, y bueno, lo hicimos para el concello de Vigo, no pensábamos, vamos a hacerlo multiconcello y multi tal, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, se podría aplicar a cualquier cosa, y tuvimos que partir también de la base de datos que había anterior, de una aplicación más sencilla y tal, ¿no? Pero bueno, le digo, o sea, existe una aplicación desarrollada en base al conocimiento de la... de este know-how del concello de Vigo, ¿vale? Que es la aplicación que instalaron en los ayuntamientos limítrofes, o sea, la mancomunidad. Entonces, supongo que de cierta forma, pues ya existe esa aplicación, ¿vale? No sé cómo esa aplicación, si ya se puso a disposición de otros ayuntamientos, sí, o no sé cómo funciona.
Se implantó en Ferrol.
En Ferrol ya, sí.
Ferrol, por lo menos, en Ferrol está implantado, en la mancomunidad de Vigo, y bueno, no sé si...
Sí.
Y bueno, ¿y ahora qué pasa con los... Vamos.
Sí.
Teníamos pensado presentarse a la de Pontevedra. Pero bueno, es un sistema que está desarrollado en Galicia, íntegro, una empresa gallega, Vigo, y bueno, pues está más o menos software más o menos libre.
Sí, la verdad es que, digo la verdad, yo estoy metido en el día a día en lo mío y no sé muy bien cómo es que están haciendo con todo eso, ¿no? Sé que en su momento se le dio toda la información posible, etcétera, y continúan con ella. ¿Cuánto, que te piensas que si existe esa aplicación, cuánto costaría? Claro, el lo que ocurre... ¿Perdón?
Todo esto lo haréis en la licitación y lo contrataréis en el mercado a las empresas que proveen estos sistemas. ¿O lo desarrolláis todos vosotros?
Desarrollamos nosotros.
Sí.
No, no, se lo vendimos, no.
Lo que han hecho es, tiene un modelo de negocio que es intentar...
Pero nosotros no ganamos nada, ¿eh? No hemos vendido nada. No. O sea, seguro, creo que hubo un concurso en la mancomunidad para desarrollar esa aplicación, y el Ayuntamiento de Vigo colaboraba en ese concurso también, aportando la información para facilitar la creación de esa herramienta. Y bueno, se presentaron varias empresas y la empresa que salió fue la que desarrolló la aplicación. El Ayuntamiento de Vigo participaba colaborando en el know-how, digamos, ¿no? En cómo funciona nuestra herramienta, tal, ¿no? Y bueno, yo pues ya se hizo de cero, digamos, para pensando ya multimunicipio o que sea fácil integrar y tal, ¿no?
¿Con cuatro personas, sin recurrir a contrataciones externas?
Bueno, claro, yo empecé en el ayuntamiento, no era funcionario. Era, bueno, empecé con una beca de la universidad y no sé qué, ¿no? Entonces, era becario, entonces... Claro, empezó, pues alguien me pagaría, supongo, ¿no? Entonces, en el ayuntamiento principio pagó, ¿no? Después ya...
¿Pagó el sueldo de cuatro?
Sí, un sueldo normalito.
Sí. ¿No recurrió al mercado para...?
No contrató una aplicación. Sé que me habían comentado que habían tenido fracasos al intentar implantar algunas aplicaciones en ese momento, del año 2000, 1900 y algo. Porque, claro, muchas aplicaciones eran, en esos momentos, eran muy restrictivas, ¿no? Te decían, eso tiene que ser así, así y así, y no puedes salirte de ahí, si no, no te dejamos, no puedes hacer nada, te quedas bloqueado. Entonces, claro, lo que decimos nosotros fue hacerla lo que nosotros hacíamos, lo que nos decían. O sea, le hicimos más flexible, ¿sabes? Más flexible.
Entonces, no, programas
de no, espera, cuidado, estoy hablando de gestión documental de expedientes.
No,
así que no... No, hemos hecho la gestión documental, la gestión de expedientes, o sea, la gestión tributaria, el perdón de habitantes, todo eso, está contratado, ¿vale? Estamos hablando, así vais a pensar que hemos hecho todo el concello de arriba abajo, no. O sea, hemos hecho la web municipal, la red de ciudadanos, todos los servicios de administración electrónica, los hemos integrado, pero tenemos los RPs, ya existían algunos ya contratados de personal, de recaudación, de tesorería, de padrón municipal... Ya estaban algunos de TAO y otros en Sierra de Sabia y algún otro de no sé quién. Ya están contratados.
Sí.
Sí, sí, una pasarela de pagos es muy sencillo.
Ese ejemplo, ese
sí, sí, sí.
Yo creo que hoy día pasa, me dicen que se realice, pero vais a lo que resulte de la unión y...
No, en el caso no.
Nosotros lo que tuvimos suerte, o sea, en el caso de la pasarela...
Perdón,
sí.
¿Eres un ejemplo?
Mira,
claro. Entonces, eso que tendría que probar ese pago es esa solución, es la
digitalización. O sea... Cuando empezamos con el pago, una de las cosas que era que teníamos Caixa Galicia y Caixa Nova y no todas... Y tuvimos que llevar ahí un acuerdo para que no nos cobrasen, porque nos querían todas las pasarelas, requieren, pues a lo mejor se quedan con un 2% de todas las transacciones. Decían, bueno, ¿quién lo paga? ¿El ciudadano? ¿Se le cobra ese 2% extra? ¿O el ayuntamiento asume un 2% menos de ingresos por el pago telemático? Nosotros conseguimos, al final negociando, que no nos cobrasen nada. ¿Vale? Pues hay redes, ahí está lo de red.es para la integración de pasarelas y todo eso, es de pago, ¿no? Entonces cuando nos dijeron al principio, ya teníamos integrado las pasarelas, nos dijeron, oye, esto está muy bien, pero dijeron, y... Me dijeron, bueno, cuando empezamos, cuando lo ofrecieron, todavía estaba empezando. Y me dijeron, bueno, esto es gratuito, de momento. Dijeron, y yo, uy, y después, y bueno, después, a ver. Y yo dije, no, esto parece que te quieren agarrar y después, pumba, ¿no? Y lo que fue lo que hicieron, tener cuidado. Bueno, ahora seguimos hablando, si no, sí. Sí. Claro, es que si lo sacamos nosotros, podemos hacer consulta en base de datos... No, si trabajas con bases de datos, pues una aplicación Java, una aplicación hecha, puedes atacar directamente la base de datos y te saltas el programa. Entonces te da igual en qué esté hecho el programa, porque atacas directamente la base de datos y puedes directamente consultar qué información hay. Bueno, y en algunos casos, sabiendo bien lo que haces, incluso modificar.
A veces también hay noticias que la gente ya está acostumbrada a trabajar con las aplicaciones, aunque sean más bonitas.
Sí.
O
sea, ya te digo, nosotros hemos hecho una cosa a medida, ¿no? Entonces, conocemos nuestras herramientas, tal, y nos conectamos con lo que queremos conectarnos, porque simplemente lo que hablamos es conexión con bases de datos. O sea, hay una base de datos de una cosa, base de datos de otra, bueno, te metes aquí, consulto esto, lo muestro aquí, consulto esto, lo muestro allá, y se acabó, no tiene más, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que cada administración, porque también las herramientas genéricas están históricamente, pero en caso de concellos, cada uno tiene su normativa y a lo mejor después, bueno, gente, el alta vehículos es distinto en un ayuntamiento que en otro, no sé qué, tiene algunas peculiaridades, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Lo que decíamos el otro día de que el ERP, la gestión municipal, en este caso, la carpeta central tenía que haber en medio una capa de interoperabilidad o una capa de integración, ¿no? Y eso sería lo ideal. Lo que pasa es que las casas comerciales que hacen el ERP lo hacen a propósito cerrado de manera que no se dejan interactuar.
Sí.
La verdad es que Vigo, y esto es una, yo lo he hablado muchas veces con Ricardo, le ha echado un par de narices al tema y han buscado la solución siempre para no pagarle el desarrollo de cosas.
Todo gracias a que tenemos poco presupuesto y tenemos que buscarnos la vida. Entonces,
sí.
Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. A veces que...
Esa es una de las ventajas de utilizar el software de fuentes abiertas. Que vos, tú te cabreas con una empresa que te lo provee, pero teóricamente vas a empresas por ahí.
Bueno, vamos a continuar, porque si no, no sé, nos queda a mitad. Y os quedáis sin saber qué más cosas hay. Bueno, entonces, estamos hablando de... Vamos allá, ¿eh? Venga, luego, para el final, venga. Entonces, la banda de gestión de expedientes, que también tiene integrado un sistema de información geográfica, un sistema GIS, ¿vale? ¿Qué es lo que permite? Pues acceder a la información territorial con los expedientes, todo integrado. Pues usar el PSOE, de patrimonio, de catastro, integrar catastro con los expedientes, cartografía, callejero, infraestructuras, patrimonio histórico, instalaciones, ¿vale? Este sería un ejemplo de tramitación de expedientes, donde aparecería la guía de tramitación, muy sencilla, lineal, la persona lo único que tiene que hacer es pinchar aquí, ¡pim!, tramitar, ¡uy! ¿Vale? Le da a tramitar y sale lo que tenga que salir en ese trámite, le da a aceptar y listo, continúa, ¿no? O anexa el documento no sé cuánto o hace lo que tenga que hacer. Vale, vería la información, aquí tendría botones para ver información, documentos, generar una plantilla, bueno, las consultas, las quejas y sugerencias, consultas, búsquedas por palabra, que búsqueda en cualquier parte de la base de datos, y lo del catastro, que está aquí, que esto aquí, ¿no? Que es integración de la información, porque en un concello, o sea, bueno, un concello de administración es población, bueno, y sobre todo población y territorio. Entonces, el territorio es importante. Entonces, tiene integrado un sistema GIS, ¿vale? En el que puedes consultar, vas pinchando en cada parcelita y puedes ver en cada parcelita qué expedientes hay, qué información tiene esa parcela, información de urbanística, ¿no? Cómo le afecta el pezón, y después todo tipo de información, pues eso, de redes, infraestructuras, playas, bueno, etnografía, bueno, se conecta vía web con Catastro, te dan información en tiempo real de qué información hay en ese punto según la Dirección General de Catastro, bueno, con sistemas de WMS, conecta con, pues eso, con ortofotos, bueno, etcétera. Vale. Bien. Ya hablamos, interoperatividad, ya hemos hablado de ello. Bueno, nosotros usamos mucho estándares abiertos, software libre, nada, servidores Linux y todo esto, clientes Linux también, bueno, Windows, un poco todo, aplicaciones OpenOffice, empezamos VSIG, LocalSIGIS, bueno, esto es más técnico, lo que hablamos, programación Java, XML, multiplataforma, de la forma que no estamos casados ni con Windows ni con Linux. Podemos emplear la misma aplicación en cualquiera de las dos plataformas, ¿no? Y después, la red SARA. Lo primero que, cuando empezamos con la red firma, yo creo que todavía ni siquiera estaba conectada a la red SARA en la Xunta. Entonces, empezamos a conectarnos por fuera, por internet, con canal seguro, con la red firma directamente para empezar a hacer validación de documentos. Una vez que ya empezó a funcionar la red SARA, nos conectamos a la red firma a través de la red SARA. Entonces, ahora estamos en tiempo también, estamos empezando a establecer todos estos servicios de la red SARA en el Concello de Vigo, ¿no? Lo que ya hemos hablado. Bueno, cambio de notificación de cambio de domicilio, notificación de datos de ciudadano, notificación electrónica, institución de certificado de soporte de papel, etcétera. Y lo que hablamos, de compartir conocimientos, ¿no? También como interoperatividad. O sea, el Concello de Vigo, trabajo junto con la Comunidad de Vigo para poder implantar este know-how que hemos hecho desarrollado en el Concello de Vigo en los ayuntamientos de los alrededores para un poco como ayuda, ¿no? Tanto la aplicación de expedientes como esa base de datos de procedimientos. Y después, en el caso de LocalGIS, estamos implantando LocalGIS 2, que es una aplicación GIS, no sé si sabéis, ¿no? Se habían comentado, una aplicación GIS de información territorial para ayuntamientos y que es gratuita y que la desarrolló el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Bueno, que hemos implantado también, desarrollado mejoras en ese local GIS para que después se pueda incorporar también de forma libre el resto de concellos, ¿no? Mejoras en el módulo de catastro y sistemas de georreferenciación de base de datos externas. Vale, bueno, estadísticas. Vemos que los trámites realizados por internet en el Concello de Vigo aumentan, ¿vale? Vemos que la cosa es exponencial y que realmente es el canal del futuro, ¿no? Empezamos en el, más o menos por el 2002, por ahí algunos servicios, vemos que la cosa va aumentando hasta, bueno, pues casi 160.000 interacciones, ¿no? Trámites, ¿no? Nada, vemos aquí 158.000 en el 2009. Tenemos, bueno, consideramos trámites, por ejemplo, consultas de expedientes, impresión de volantes, impresión de recibos, pagos, autoliquidaciones, tema de multas, registro de documentos, domiciliaciones, certificados, todo ese tipo de, ¿vale? Consideramos todos estos trámites, son 158.000.
¿Contabilidad de usuarios y usuarios?
¿De usuarios de la capital ciudadana y todo esto?
Sí, estos trámites...
es que estos trámites, claro... digamos, estos trámites se realizan tanto por dentro de la carpeta ciudadana como desde fuera de la carpeta ciudadana. O sea, ¿a cuántos DNIs distintos, digamos, de solicitudes, de trámites y tal? La verdad es que no me planteé esa consulta, pero me parece interesante, así la ejecutamos. Pero sí hay muchos procedimientos distintos, pero bueno, vamos a intentar si vamos a conseguir cuántos DNIs distintos de solicitudes y de interacciones hay con el Concello de Vigo. Bien. Por ejemplo, en 2009, muchos, pues eran lo que hablamos. Bueno, esto ya no hemos considerado como trámites, ¿vale? Hablamos de las 490.000 consultas a las bases de procedimientos. Bueno, consultas de expedientes, 40.000. Volantes de empadronamiento, 54.000. Impresión de recibos, 7.000. Pago de recibos, 3.000 y pico. Certificados económicos, 6.000 y pico. Vale, autoliquidaciones emitidas, 11.000. Vale, aquí todas las gestorías de alta, que dan altas vehículos, etcétera, lo hacen a través de la carpeta lo hacen a través de la web municipal. Vale, hacen el pago, dan el alta al vehículo, y hacen el pago y todo. Ya nos queda a nosotros constancia de todo. Vale. Sí. Y el registro temático de documentos, etcétera. Vale.
¿Sí? ¿Las solicitudes de volantes de empadronamiento no querrá decir que se exigen demasiadas veces?
Pues probablemente. Sí. Sí, sí. Probablemente. Pero bueno, se exige, por ejemplo, la... vamos a ver. Se exige, lo exige la policía para DNI, lo exige la Xunta para la solicitud de ayuda, lo exige, no sé, a lo mejor un colegio privado, un colegio no sé quién, para tal, ¿sabes? Se exige muchísimas administraciones y hay que ir eliminando. De hecho, hay un servicio de la Administración General del Estado que justamente es para eso, para dejar de pedir volantes. Entonces, por el momento que todas las administraciones incorporen el servicio que da la Administración con el Ministerio de Administraciones Públicas para dejar de pedir volantes de empadronamiento, pues se dejarán de pedir. Vale. El acceso por DNI electrónico, también vemos que... bueno, cuidado. Esto es en el año 2009, ¿vale? Esto de aquí. Esto es lo que llevamos de 2010, ¿vale? Que ya hemos superado el 2009, la mitad. Y esto digo, bueno, pues estimación por aquí, ¿vale? ¿Vale? Si ya llevamos, bueno, estamos en junio y llevamos por aquí, hemos superado ya el año 2009, pues es muy probable que en el 2010 hagamos por aquí, más o menos, ¿vale? Por eso, ¿vale? Bien. Consultar expedientes por internet, también todo, digamos, vemos que los que realmente sí que hay un uso, ¿vale? Que vemos que que cada vez se usa más, que la gente se está acostumbrando a utilizarlo, que la gente sabe que el Ayuntamiento de Vigo ofrece servicios por internet y que está en un continuo aumento, que es justificado pues eso, el seguir, el continuar en esta línea, porque realmente se emplean los servicios, ¿no? Lo que hablamos, la web municipal nació en el año 97, era muy sencilla. Después, en el 2001, nació la gestión de expedientes. En el 2002, se introduce la consulta de expedientes de urbanismo por internet, porque inicialmente la gestión de expedientes se creó para urbanismo. Y después se pasó a todo el concejo. Se renuevan los contenidos de la web municipal, se renueva la web en el año 2002. En 2003 a 2004, se crea el concejo digital. Ya se puede hacer pago e impresión de recibos. Puedo consultar ya todos los expedientes de urbanismo y del concejo también. En 2005, nace la carpeta del ciudadano, con ya el registro telemático. Con la consulta de información fiscal, etcétera. En 2006, bueno, se van añadiendo trámites, consulta de multas de tráfico, cartas de pago. En 2007 hicimos, por ejemplo, certificados que antes tenían un coste porque eran certificados de forma presencial. Por ejemplo, el certificado de haber pagado un recibo, antes era un certificado que había que ir a ventanilla, solicitarlo, pagar 9 euros, esperar una semana o lo que sea para que el tesorero lo firmase, lo entregase y tuvieras que ir otra vez al concejo a recogerlo. ¿Vale? Nosotros cogimos y dijimos, vale, vamos a darlo por internet. Y como ahora no va a subir ningún coste al concello, vamos a darlo gratis. Entonces, pasó de 9 euros a gratis. ¿Vale? El certificado, a darlo por internet. Y ya esto ya todo el mundo lo recoge por internet ya. Consulta de procedimientos, bueno, conexión con la Roa Firme en el año 2007, acceso por DNI electrónico, generación pago de autorizaciones por internet. Y lo que estamos haciendo para finalizar, lo que estamos haciendo ya. Es la implantación de la firma electrónica administrativa, integración de Local GIS 2 y base de datos territorial de instalaciones y recursos, intentar renovar un poco la web para intentar, a un paso más, facilitar más la información, si aún cabe, al ciudadano, tramitación online más integral todavía, integración de comunicación de cambio de domicilio, servicio de la red SARA, compulso electrónica, licitación electrónica, factura electrónica y sistema de custodia de documentos con firma longeva, ¿vale? Eso ya para más adelante. Bueno, en caso de firma electrónica, eso, seremos autoridad de registro del CAMER firma, usamos tarjetas criptográficas, sellos de tiempo, integración con nuestra propia aplicación de gestión de expedientes, control y gestión con un portafirmas, certificado de sello de órganos, electrónica y código, y lo que es Local GIS 2, que estamos integrando ya estos días, pues es un editor GIS que está integrado también, que te permite la integración, que es hecho en Java, multiplataforma, funciona tanto en Windows como en Linux, que también permite integrarse y exportarse con AutoCAD y MicroStation, que tiene módulos de gestión municipal, de planeamiento, de infraestructuras, de patrimonio, de catastro, que tiene automáticamente genera una guía urbana web para poder ver todo lo que generes en ese GIS, que tiene integración con PDAs y GPS para que los inspectores puedan llevarse el trocito que en el mapa quieran ver, modificar y después eso automáticamente introducirse en el sistema. Que todo eso está con un sistema centralizado de usuarios, perfiles, permisos, capas y mapas para que se puedan dar a cada persona un permiso para modificar una capa en concreto de información, análisis que permite análisis espacial, estadísticas, exploraciones geométricas y eso, lo que hablamos, que es multiplataforma, gratuito, un poco así, y bueno, yo creo que ya podéis, ya que, gracias.
Enhorabuena.
Sí.